Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes 28 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. Nuestro equipo también el agradecimiento integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias: pasaron las votaciones para diputados a la Asamblea Nacional, pero ayer regresó el desabastecimiento a las calles cubanas. Hablaremos con varios residentes en varias provincias para analizar este tema. En la segunda parte de Cuba al Día, información actualizada sobre varios temas económicos. Tendremos dos economistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita y también al académico Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias titulares a esta hora de la tarde, pues Amnistía Internacional denuncia represión en Cuba y celebra a las mujeres activistas en la isla. Y Cuba vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos. Un trabajo de nuestra colega Ivette Pacheco en nuestra página martinoticias.com. También hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues familiares y reos responsabilizan a las máximas autoridades carcelarias de las precarias condiciones de abuso en las prisiones cubanas. Pitcher cubano anula contrato en Japón y buscará camino hacia las grandes ligas. Se trata del lanzador Yariel Rodríguez, que pues fue el principal abridor de la selección cubana en el recién finalizado Clásico Mundial de Béisbol. Y en otro orden de informaciones, a esta hora de la tarde, aumenta a 40 las cifras de inmigrantes muertos por incendio en frontera en el norte de México. Y pues el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, respondió contundentemente a las declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la 28ª Cumbre Iberoamericana, cuando este hizo un llamado a la independencia de la isla caribeña. Respondió así: aquí creemos en la democracia y se debe respetar el deseo de la mayoría de nuestro pueblo en favor de la estadidad y la igualdad bajo la bandera de los Estados Unidos, señaló Pierluisi en un post en su cuenta en Facebook. En otro orden de informaciones, fuertes críticas a Cuba y Nicaragua en el foro del Club de Madrid. Y también en noticias sobre la realidad nacional y la represión en la isla, piden prisión preventiva al activista que se envolvió en la bandera y la acusan de ultraje a los símbolos patrios. Y finalmente, las damas de blanco, Sissi Abascal y Zaylee Navarro, aseguran desde la prisión La Bellotet en Matanzas que siguen firmes en sus ideas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Intentaremos y en breve establecer la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano, iniciando nuestra jornada informativa este martes. El desabastecimiento pues vuelve a ocupar titulares en los mercados cubanos. Vamos a ver hoy cómo han amanecido los distintos mercados en el territorio nacional. Nos proponemos pues hablar con Joel en Santa Clara, también tener recopilar alguna información desde Pinar del Río, Teresa Miranda Céspedes en Mayarí y Anderlai Guerra Blanco, pues vamos a hablar con él allá en Guantánamo. Ya tenemos contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde con el emprendedor y miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, terminó la aventurilla, como calificaron muchos de ustedes los cubanos, de las votaciones por los 470 diputados preseleccionados por la Comisión Nacional Electoral el domingo. Sin embargo, nos han dicho varios residentes de múltiples provincias que el hábitat natural de los cubanos, que es el desabastecimiento, que mejoró un poquitico previo a estas votaciones del domingo, ha vuelto a ocupar pues el lugar que siempre ha tenido en los últimos meses. ¿Cómo anda ya desde el lunes el desabastecimiento en Santa Clara?
Sí, Tomás, aquí la cosa, ya lo previo, los últimos días, ya el día 24, 25, por ahí, ya está, repartieron, por ejemplo, gasolina en la en los CERN y se pudo coger. Ya la gasolina se perdió. Ese pan que se venga a diario, que se lleva por la bodega, ese pan ya está imposible de comer por las malas condiciones en que se está elaborando. Es un pan que desde que llega a la bodega te ha hecho una piedra aprieta, algo oscura, así que no se sabe ni con qué se está elaborando ese pan. Y el de abastecimiento, el de normal, que ya no se ve la venta, porque vendían, por ejemplo, un poco sirope, vendían cualquiera cositas por los barrios, pasaba alguien vendiendo, que para ese particular son productos que lo maneja el gobierno, son productos que no están así a el poquito de yogur, el poquito de sirope, eso que sacan a granel por la se vendió, pero ya todo eso se está viendo cuando se está vendiendo. Es decir, que en cierta medida trataron de callarle la boca a las personas, muchos cayeron otra vez en el juego y se tomaron ánimo por la migaja que se repartió, que se vendió, y ya vemos la realidad que eso fue para tratar de que muchos ilusos que se creen que este gobierno es funcional, se crean que sí, que está funcionando a la perfección. Y ya estamos otra vez en la misma situación, estamos peor que antes, porque anteriormente te querían tener un poquito contento a la población, pero ya ahora, en este momento, sí estamos muy, muy, pero con muy mala situación de la que se está viviendo las necesidades diarias de la población. Ya no se ve nada que están distribuyendo, ya vemos que la población ya está cayendo, ya se está abriendo los ojos, que se están dando cuenta que fue lo que hicieron, fue un jueguito, se trataron de engañar y ya vemos la realidad. Muchos, bueno, yo nunca salí de esa realidad y como yo, cientos de personas, y están poniendo los pies sobre la tierra, que eso fue una maniobra que implementó el Estado por unos días ante la población, como siempre ha hecho un jueguito, ese jueguito que el pueblo por lo general cae en ese jueguito que ellos casi siempre proponen, llevan a la luz cada vez que van a realizar un evento, una fecha histórica, algo de esas cosas, tratan de dar una imagen de mejoría, pero es solo momentáneo para que vuelvan a caer en el jueguito, como te dije anteriormente, y volver a la realidad, que estamos inmersos en una situación de crisis total, de todo, de alimentación, de transportación, de todo índole. Estamos viviendo una situación muy mala acá, en por lo menos en la provincia y en la capital de Villa Clara.
Joel, y esto en medio de, y hay que decirlo, eso es increíble, como dijiste tú recientemente en un trabajo que hicimos sobre eso, sobre todo del año 19 para acá, en medio de un incremento de la violencia en la calle, machetazos, broncas, es increíble el nivel de pauperación moral y lo que está pasando en la calle, y no pasa nada.
Sí, Tomás, no pasa nada, pero tenemos que señalar que en esos días que ya estábamos ya cerca de la votación, cerca de ese domingo, hubo una cierta calma de la violencia, es decir,
bueno, por la presencia policial en Santa Clara.
Atacaron los tanques para la calle nuevamente y un asedio mayormente a figuras que estaban en, vaya, que piensan diferente, muchas figuras públicas que son públicamente que son en contra del régimen, en contra del sistema. Entonces, y hubo un desplazamiento de personas vestidas de civil por diferentes lugares y la voz se corre y hubo cierta tranquilidad, pero porque estaban los tanques en la calle. Ya estoy seguro que ya vuelve la misma situación que está viviendo, la delincuencia seguirá haciendo la suya, la policía tratando de sobrevivir, dándole, como decimos en buen cubano, dándole palo a los inocentes prácticamente, haciendo su trabajo de protección a la ciudadanía, haciendo su trabajo de estar cobrándolo. Esos grandes salarios que cobran la FAL y el MININ sin comprometerse con la seguridad ciudadana, sin comprometerse con la estabilidad que necesita un ciudadano en cualquier lugar del mundo, que se sienta protegido por los órganos estos de la policía, del ministerio, la FAL y demás.
Bueno, es muy bueno el punto tuyo. La responsabilidad de ellos no es con el pueblo, sino con los dirigentes, protegerlos.
Así mismo es. Entonces, bueno, ese despliegue ya cayó mal entre la población, incluso de entre ellos mismos ya caía mal esa situación de Miguel Díaz-Canel venir aquí a la provincia, ¿sí?, a la capital, que hacían un reguero, un andamiaje de policía, de protectores de civil, los caballitos, como decimos, los caballitos, ya tú lo veías aburrido entre debajo del sol, en el frío. Han hecho un despliegue total cada vez que venía este hombre acá a la provincia, que eso se volvía loco y ya se estaba viendo mal en la población. Se está viviendo por lo menos con tranquilidad en el mismo sector del Ministerio Interior, que gracias a Dios ya se llegó la fecha, oraban diario a diario para que llegara a esas elecciones y que ya todo volviera, por ejemplo, la normalidad de él coger La Habana, seguir su puesto, dirigiendo, acabando con el pueblo desde arriba, y ya aquí la policía, como persona que siempre estuvo en fase número uno, en jaque por la presencia de las máximas figuras, como dicen ellos, que cuando hay movimiento de figura de primer nivel, que toda la semana se mantenía la policía en jaque, y ya están viviendo tranquilidad porque ya se ve que ya todo viene normal, ya no hay esa presión, ya no hay esa ese despliegue total de las fuerzas que son en función de la figura, de las máximas figuras, no en la función de protección del pueblo, porque aquí vivimos momentos muy tensos ante no sé, 15, 20 días, un mes antes de elecciones, momentos muy tensos donde las personas estábamos temorizados de salir a la calle. ¿Por qué? Porque la delincuencia tomaron las calles, es decir, a los ladrones, los asaltos, toda esta situación que se vivió de desespero, va a ir tomando otra vez su cotidianidad, porque ya la policía no va a seguir actuando como actuó estos últimos días para poner la función de protección a la primera figura, a la gente del gobierno y el partido.
Gracias, Joel Espinosa Madrano, Santa Clara. Vámonos al occidente del país. Contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias.
Oye, gracias por el programa. Y hoy es atípico porque tengo aquí un hermano de lucha que vengo a visitarlo por sus problemas de salud. El hermano que es activista también del CI y periodista, Julio César Góngora.
¿Cómo no? Me le das el saludo hoy a Julio César, que cada rato hablamos con él y le damos seguimiento a su situación de salud, que es bastante precaria.
Saludos, Tomás, y bendiciones para la familia.
Bueno, bendiciones a ti, Julio César, y rezando porque te mejores en medio de las penurias. José Rolando, la situación pasó, las votaciones del domingo, el cuartico está igualito, como siempre se sabía lo que iba a concluir, pero lo que sí ya regresó a su hábitat natural es el hambre y la miseria. Repartieron algunas boberías previo a la situación del domingo, pero ya desde ayer volvió el desabastecimiento. ¿Cómo anda Pinar?
Bueno, Pinar del Río no anda mal como en todas partes nacionalmente. Sabemos que el hambre y la miseria es, como decimos, el plato fuerte en nuestra economía nacional. Las familias tienen que buscar a ver qué pueden llevar a la boca a sus hijos menores de edad. Pero bueno, con respecto a las votaciones, después de las más llamadas elecciones democráticas, porque sabemos que no hay elecciones democráticas en Cuba, y de inflar el globo, como decimos, de crear el invento de que la mayoría de las personas, los ciudadanos cubanos, fueron a votar, vemos todavía el descontento de las personas. Hay personas todavía que dicen que no fueron a votar, pero el régimen oficialmente no ha dado realmente la cifra que fueron a votar. Acá con el hermano Julito estábamos hablando, incluso viendo lo que ha sucedido con respecto. Lo que sigue es el acrecimiento de las personas. Por ejemplo, él tuvo hace poco un enfrentamiento con miembros de la policía que fueron a decomisarle a un muchacho la vianda, por ejemplo, el malanga, que estaba ofreciéndole a la población, ya que el gobierno no ofrece en las placitas como tal. Él estaba resolviendo el problema de la alimentación del pueblo, y los uniformados, la Policía Nacional Revolucionaria, fueron directamente a agredir al muchacho y quitarle los productos. Julio César, como todo el mundo sabe, el estado de salud que tiene en una silla de ruedas, fue rápidamente a discutir el mal proceder, la situación que estaban creando estos policías. Y se ve que después de las elecciones lo que están es, muchas personas fueron a elegir, pero lo que están es legitimizando un régimen tirano que nos está asfixiando económicamente, que nos está asfixiando en la salud, que nos está asfixiando en la comida diaria a la familia. No le importa el pueblo.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río, y el agradecimiento y el saludo a mí, a Julio César Góngora. Vamos a intentar establecer el contacto en Mayarí, específicamente Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con Teresa Miranda Céspedes para que nos actualice. ¿Cómo estamos hoy martes, 48 horas después de las votaciones, sin ningún tipo de arbitrar y de ningún tipo de manifestación ni de observancia internacional en Cuba. Contacto ya en Mayarí, en Guaro, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo del programa.
Bueno, terminó el circo romano el domingo, como siempre, sin observancia internacional, sin garantía de observadores imparciales. El gobierno inventó los números que quiso. Es la realidad de Cuba. Cuando vimos centenares de fotos de colegios semivacíos, el gobierno dio un patrón electoral, el padrón, el que ellos quieran. Sin embargo, lo que sí está claro 48 horas después de la farsa electoral, que la situación vuelve al mismo punto cero en cuanto a los alimentos. ¿Cómo estamos en cuanto al desabastecimiento hoy martes ahí en Mayarí?
Ay, Tomás, esto es desesperante. Ven, la gente anda loca de hambre, no hay nada que... Lo que hay en los puntos de venta, la gente no tiene dinero, todos no pueden llegar hasta ahí. La carne de puerco está a 400 pesos. Y ya tú sabes, y los inspectores acabando, porque al menos la gente... Cuando coge un dinerito va y compra algo y resuelve una libra de arroz, una libra de frijoles y va tirando. Pero a esos vendedores de esos puntos le están cayendo arriba también para acabar con ellos. Mira la multa que le pusieron con la justificación de que ellos debían tener factura. Oiga eso, factura, pero ¿cuándo eso se ha visto? ¿Cuándo le han dado factura ni nada de eso? Ni siquiera ir y decirle, bueno, le vamos a hacer una advertencia. No, no. Eso fue multas descomunales. 1,000, 2,000, 5,000. Dicen que hubo lugares que la pusieron más alta todavía. El problema es tener al cubano aplastado, siempre aplastado, y sin ningún tipo de libertad para que el campesino salga adelante y pueda acogerse a una agricultura moderna, no a esta de la edad de piedra. Y entonces imagínate, represión y atraso juntos. Eso lo único que nos ha traído es esta hambruna y la desesperación. Aquí a la población solamente le trajeron que pudiera comer así 5 huevos. Después de tanto tiempo, 5 huevos, hace varios días que ya la gente se lo comió. ¿De dónde más va a sacar? Lo único que se habla en la calle es de comida, mija.
Teresa, y es muy lamentable cuando hay un desabastecimiento total, que el gobierno hostiga a estas personas que, aunque vendan a precios altos, es una alternativa para que la gente compre algo. Hoy recibí una foto de Esteban Ajeta Bascal, el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Teresa, 5 libras de boniato de muy mala calidad, 300 pesos, inconcebible.
Sí, así mismo está aquí. Aquí, bueno, yo ayer compré a 250. La libra de malanga está a 90 pesos. El problema es que si siguen hostigando al campesino y siguen molestando, imagínate tú, no hay producción, Tomás. Allí estaban diciendo las inspectoras que había no sé cuántos vagos por ahí pudiendo ir para la agricultura. Le dije, sí, ¿usted cree a eso que usted llama vago? ¿Cómo van a ir la agricultura allí sin ningún tipo de estímulo a trabajar de sol al sol ahí como animales? Cuando salen, ¿qué dinero le van a pagar a esa gente? Nada. Y cuando van, llegan a la casa, no tienen comida. Así no se puede, señores. Lo que necesitamos es libertad para el campesinado. Y usted va a ver cómo la comida se sobra. Pero libertad es lo que ellos no lo pueden dar. Ese lujo ellos no pueden dárselo con este pueblo mismo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, como siempre, el recorrido ahí en Guaro, en Mayarí. Vamos a finalizar en Guantánamo, Cuba. Dios mediante, en breves segundos tendremos la participación de Anderlai Guerra Blanco, periodista independiente en la capital guantanamera. Vamos a recorrer cómo anda el territorio 48 horas después de las votaciones para la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, los 470 diputados. Este domingo en el territorio guantanamero. Nos vamos ya a Guantánamo. No, bueno, vamos a esperar. Aún no tenemos la comunicación. Vamos a ver si restablecemos el contacto con Anderlai Guerra Blanco ahí en Guantánamo para que nos ponga al día de cuál es la realidad que viven a 48 horas de haber concluido las votaciones que con tanto énfasis hizo proselitismo el gobierno cubano para legitimar una Asamblea Nacional de 470 candidatos seleccionados por la Comisión Nacional Electoral y por los que cada uno de ellos, uno por cada distrito, pues solamente podían sí o no votar los cubanos. Esa es la realidad del territorio nacional y nos proponemos hablar con Anderlai ahí en el territorio, pues, guantanamero. Vámonos directamente a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, el contacto con el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, 48 horas de las votaciones el domingo, el gobierno dispuso los recursos que tenía disponibles en su proselitismo para que los cubanos, pues, dijeran sí o no, que es lo que dice el cubano, a las elecciones que hacen ellos mismos. Un candidato por cada, un aspirante por cada puesto de los 470 de la Asamblea Nacional. Pero 48 horas después, ¿cómo anda Guantánamo? ¿Cómo anda el desabastecimiento? ¿Siguió las ofertas que habían mejorado un poco en la campaña preelectoral?
Bueno, como siempre sucede en estos tipos de casos, previamente a este tipo de situaciones que ellos tienen, cuando ellos necesitan alguna participación del pueblo, aquí en Guantánamo se hicieron algunas ferias esporádicas así, en algunos puntos de la ciudad antes de la votación. Hoy la situación es igual, es decir, no hay nada en la calle, con la agravante también de que producto a una avería que se anunció están los apagones que también habían desaparecido en esos días. Y la situación vuelve a la situación crítica, es decir, valga la redundancia, a la crítica de siempre.
Increíble. Pues el gobierno vende esperanza, pero la solución es a corto plazo. Eso no es lo que necesita usted. Usted lo que necesita es mercados abastecidos.
Exactamente. Es que ya es una fórmula que todo el mundo conoce y todo el mundo critica a nivel de población, que solamente aparecen las cosas cuando ellos necesitan de que la población lo secunde o lo sigue en sus planes.
¿Anderlai, ya repartieron la canasta básica el día primero o aún no?
No, todavía. Es que todavía existen faltantes de la canasta básica de meses anteriores. No solamente de este mes que está por terminar, sino de anteriores.
Increíble. Gracias, Anderlai. Anderlai Guerra Blanco desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Concluyendo así la primera parte del programa este martes 28 de marzo. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
Y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 28 de marzo. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar ya la comunicación. Ahí en la capital cubana vamos a establecer el contacto con el economista, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, la inflación, los temas económicos y la deuda cubana y la circulación de las tarjetas rusas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde va a estar esto? Pues es lo que nos proponemos compartir con Ángel, algunos temas económicos de vital importancia en la realidad nacional a esta hora de la tarde. Y más adelante tendremos de Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo con temas de interés, como siempre. El último experimento de la inversión extranjera en el transporte que no funcionará. También, pues, los cuestionamientos de Elías en cuanto al desarrollo local, que no puede funcionar solo con las reglas del colectivismo comunista. Y una exclusiva que tiene para nosotros, pues, se trata de la mercantilización de las universidades cubanas. ¿De qué está hablando? Bueno, esto lo tendremos aquí con Elías. Pero antes, nos vamos ya a la capital cubana y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el economista, máster en ciencias sociales, también Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, teníamos algunos temas económicos contigo. ¿Por dónde andamos en cuanto a las tarjeticas rusas, en cuanto a la inflación, en cuanto a la deuda cubana? ¿Qué hay de novedad por estos días finales del mes de marzo?
Bueno, parece interesante en estos instantes esas tarjetas MIR rusas. Y todo indica que el gobierno cubano está tratando, vamos a decirlo de alguna manera, orientar esos capitales para pagar la deuda a Rusia, que es un acreedor muy importante que tiene Cuba. Y entonces, bueno, Cuba ha encontrado esta manera para vamos a decirlo de alguna manera, poder mantener el sistema de pagos que tenía, que parecía estar, vamos a decir, prácticamente en una crisis. Cuba ha perdido liquidez en sus cuentas en MLC, en moneda libremente convertible. El ministro de Economía y Planificación ha ratificado que esas cuentas no tienen disponibilidad y, bueno, ahora recurre a las cuentas que tienen muchos de sus ciudadanos en países como Rusia. Y así vamos viendo cómo se va empobreciendo cada día más la economía cubana.
Bueno, Ángel, ya esto está implementado. ¿Cómo es el modus operandi de las tarjetas MIR rusas? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, cualquier ciudadano cubano que viaje a Rusia, bueno, podrá acceder a abrir sus cuentas en ese país y luego, cuando regresa a la isla, bueno, sencillamente podrá ir a cualquier cajero. Claro, podrá extraer solo la razón de la conversión de 123,60, pero podrá ir a las tiendas de moneda libremente convertible para realizar sus compras. Y esta es la, vamos a decir, el movimiento fundamental que está haciendo el gobierno cubano.
Pero este dinero me imagino que es depositado en Rusia en rublos.
Sí, es interesante porque este dinero va a ser depositado en Rusia, la conversión a los rublos, pero al mismo tiempo ese dinero va a estar fuera de la isla. Y con este dinero cuenta el gobierno cubano específicamente para mantener los pagos a Rusia. Es decir, cualquier cubano que deposite esos fondos en un banco ruso sabe que evidentemente ese efectivo ya se está utilizando para pagar la deuda.
Ángel, ¿cómo anda el precio del dólar en el mercado negro? ¿Cómo anda la inflación ya hoy, 28 de marzo?
Bueno, eso resulta aún más interesante. Hoy en día el dólar ha superado, es decir, y desde hace varios meses el dólar ha superado el valor del euro dentro del mercado nacional. Y eso se debe a la utilización que tiene, el valor de uso que tiene el dólar para los ciudadanos cubanos que ahora mismo están intentando emigrar. El dólar constantemente está, vamos a decir, subiendo su valor. Ya lo tenemos en cifras cercanas a los 185 pesos. A veces en los 180, pero muchas veces está en los 185. La moneda libremente convertible la tenemos cercana a los 175 y euro, bueno, rondando los 180 pesos. Lo más interesante es cómo aparecen nuevas monedas. Estamos viendo que está apareciendo el peso mexicano y, por otro lado, están apareciendo aún más el dólar canadiense. Se están insertando dentro del escenario cubano otras monedas y esto matiza aún más el escenario.
Ángel, finalmente, se incrementan de cara a la primavera y el verano, concluyendo con la temporada alta del turismo, que ha sido catastrófica para Cuba. Ante la situación desocupacional de los hoteles turísticos, se está incrementando la oferta a los nacionales. ¿Esto es una evidencia de que el turismo sigue andando muy mal para recaudar dólares?
Sí, es evidente, y sobre todo, yo aquí quería hacer un paréntesis. Se está incrementando la oferta para los nacionales, pero la calidad de oferta es muy pobre. No es que siga siendo pobre, es que se deteriora. Hoy observamos que en La Habana Vieja la mayoría de las, vamos a decir, de cualquier establecimiento que anteriormente comercializaba, hoy apenas tienen líquido. Es decir, usted puede acceder a un restaurante, una cafetería, y bueno, no tienen líquido para brindarle. Usted tiene que comer el alimento, ingerir el alimento, pero no tiene cómo bajar eso. Y luego accede a alguno de los hoteles y se encuentra con carencia de determinados productos. Eso está sucediendo. Y muchos de los cubanos no están apostando por irse de turistas a ningún hotel. Están apostando ahora mismo por salir adelante en su economía familiar. Muchos están intentando emigrar y por tanto están vendiendo sus hogares, sus bienes, sus carros a precios, vamos a decir, de remate en el mercado. Y por otro lado, otros sectores de la sociedad que están dentro de la isla, bueno, sencillamente intentan empoderarse accediendo a determinadas viviendas, a determinados vehículos y así, es decir, ir, vamos a decirlo de alguna manera, echando hacia adelante dentro de esta realidad. Pero son muy pocos los que están apostando por salir hacia un hotel porque sabemos que esos hoteles no cuentan, vamos a decir, con toda la infraestructura, con toda la calidad requerida. Y por tanto, cuando el cubano de a pie, cuando el cubano con negocio, cuando el cubano que llega del extranjero intenta, vamos a decir, hacer turismo, prefiere hacerlo en el sector privado, donde puede encontrar elegantes ofertas muy competitivas y donde sencillamente puede disfrutar de un turismo, vamos a decir, familiar.
Como no, gracias Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista en la capital cubana. Vamos a presentar ya en este último segmento de esta tarde de martes 28 de marzo, como siempre, la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Ya presentamos a esta hora de la tarde desde Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo, todo un conocedor y analista de la realidad nacional cubana, expresada aquí en este espacio y en su blog Cuba Economía, que sirve de recurso diariamente a todo el que le interese los puntos importantes de lo que está ocurriendo en la economía nacional cubana. Gracias, Elías. Buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Gracias por invitarme.
Bueno, tenemos dos o tres temas de importancia que vamos a ir hablando en estos minutos que tenemos espacio acá en Cuba al Día, como siempre para usted, pero quisiéramos adelantar una exclusiva que aún no está disponible para todos sus lectores, que son muchos, me consta, en Cuba Economía, en su blog, y que publicará mañana, pero sí, por su generosidad, me gustaría que nos diera un adelanto. Profesor, ¿de qué trata? ¿Qué es la mercantilización de las universidades cubanas? ¿De qué va a hablar usted mañana?
Pues Bueno, pues gracias por adelantar la información y pues sí, la mercantilización de las universidades era lo que nos faltaba por ver. Hoy ha salido en Granma precisamente un artículo que hace referencia a que el régimen comunista ha autorizado a la Universidad de Granma, valga la redundancia, a crear una MIPYME estatal con la cual van a empezar a comercializar los productos y los servicios obtenidos por los profesores de la universidad. Hasta aquí podríamos llegar. Tú imagínate, unos individuos que cobran unos sueldos, no son muy elevados, pero son unos sueldos con cargo al presupuesto estatal, es decir, que lo que tienen es unas retribuciones que no se imputan a esa MIPYME, sino que pertenecen a la universidad. La universidad pone además equipamientos, edificios, medios para la producción a cargo de esa MIPYME. Y esa MIPYME, por tanto, como dicen aquí en España, es un auténtico chollo porque va a salir al mercado a competir sin costes. Es decir, los costes por salariales, por un lado, los paga la universidad y los costes de funcionamiento también los paga la universidad. ¿Y qué es lo que quieren hacer con esa MIPYME? Pues ganar plata. Ganar dinero como sea, en moneda libremente convertible con una retribución del 60%, se lo reparten de esa manera entre la MIPYME y la universidad, y en pesos cubanos al 50%. Esto es algo que nunca en la vida nos imaginamos que pudiera ocurrir en Cuba, en donde tanto se enaltece lo público, lo estatal, por encima de lo privado, y resulta que lo que están haciendo es lo que tú has dicho muy bien en el comienzo del programa, mercantilizar la universidad. Es decir, lo que la universidad produce a resultas de la investigación de sus profesores, que se supone que debería de estar a disposición de los ciudadanos que ya pagan con sus impuestos los gastos de funcionamiento de esa universidad, ahora resulta que se van a vender. Se van a vender y eso supone que esa MIPYME estatal que pertenece a la universidad va a competir con otras MIPYMES privadas, en este caso, que produzcan los mismos productos y servicios. Eso es una malversación de fondos públicos. Este régimen está haciendo cosas que no le entran en la cabeza a nadie. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué van a privatizar también la salud? ¿Y van a privatizar la educación, los llamados logros de la revolución? Han empezado por las universidades, pero pueden acabar en cualquier sitio. Yo, sinceramente, creo que esta medida, primero, que es ilegal. Segundo, que es un despilfarro de recursos, porque vamos a suponer que esta MIPYME vendiera los productos de la universidad y obtuviera ingresos con ello. Lo normal sería que los profesores de la universidad y los científicos que colaboran para la MIPYME no cobraran sus sueldos de la universidad, sino de la MIPYME, y que poco a poco esa MIPYME fuera cogiendo independencia de la universidad, pero este no parece que sea el plan. El plan es que ese elenco de profesores e investigadores desarrollen productos y servicios para que los venda la MIPYME en el mercado compitiendo con otras empresas o con otras MIPYMES privadas. Sinceramente, 64 años de revolución comunista para llegar a esto, apaga y vámonos.
Bueno, los problemas no concluyen aquí. Recientemente, pues en otro orden del caos nacional, el Ministerio de Transporte anunció la apertura del sector al capital extranjero con el propósito de mejorar sus servicios. Estamos hablando de un país donde se ha desplomado el sistema de transporte automotriz, el transporte público, ómnibus, también los ferrocarriles casi inexistentes, a pesar de los intentos de reutilizar el invento con locomotoras chinas y rusas, en fin, ni hablar del servicio aéreo. Bueno, el Ministerio de Transporte se propone ahora este tipo de apertura al sector extranjero, pero usted, el economista Elías Bravo, en su blog ha puesto que este último experimento no funcionará. ¿Por qué, profesor?
Bueno, pues no va a funcionar por muchos motivos, pero para resumirle un poco y que nuestros oyentes lo tengan claro, la inversión extranjera que llega a un país no quiere poner su dinero sin exigir nada a cambio. El régimen comunista se cree que ellos pueden hacer lo que les dé la gana.
Nadie quiere invertir plata, profesor, para perder.
Claro, no, y que nadie quiere invertir plata si la otra parte, en este caso el régimen cubano, que es el único que permite que se pueda invertir en Cuba, porque tú no puedes invertir en Cuba en un particular, en un privado. Claro. Si tú no pones tu parte de financiación, el inversor extranjero dice, no, yo no aquí arriesgo mi dinero porque la otra parte tiene que poner el dinero. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba lo que ocurre es que la ley 118 de inversiones extranjeras dice taxativamente que todo el capital extranjero se tiene que subordinar al poder económico estatal comunista. O dicho de otro modo, si usted quiere hacer un negocio en Cuba, usted nunca va a tener la acción de oro de ese negocio. Usted siempre va a tener el 49 como máximo. El 51 lo tiene el régimen. Y el régimen va a decir lo que se va a hacer en ese proyecto de inversión extranjera. Conclusión, el empresario internacional que ve eso y se entrevista con los burócratas que le ponen cada vez más dificultades para poder llevar adelante su proyecto, da marcha atrás, pero no solo en transportes, lo hará en casi todos los sectores de la inversión extranjera. Mira, yo te garantizo que como los hoteles gestionados por las cadenas españolas no empiecen a mejorar los grados de ocupación y el turismo, habrá alguna compañía hotelera que va a dar una sorpresa muy desagradable al régimen levantando sus operaciones en Cuba. De hecho, ya ha habido algunas que se han ido y las han tenido que sustituir rápidamente, incluso por compañías americanas. Es decir, la inversión extranjera en Cuba es un negocio ruinoso, mal definido por el régimen, porque no permite que el inversor extranjero pueda operar directamente con el cubano de a pie, que es lo que pasa en todos los países del mundo. El ciudadano cubano de a pie no puede beneficiarse de un proyecto de inversión extranjera por mucho que tenga los medios financieros y las posibilidades para hacerlo. Hay que asociarse siempre con el Estado comunista y eso va de antemano al fracaso.
Entonces, Elías, pudiéramos decir que quizás ha habido un error de cálculo en algunas de las inversoras extranjeras, digamos, emporios potentes como Meliá, Iberestar, otros, en fin. Durante mucho tiempo se dijo que a pesar del riesgo de recibir pérdidas, era estar apostado ya en el territorio nacional cubano de cara al día que ocurriera la apertura en Cuba para estar ahí. Pero es que han pasado décadas y nada ha cambiado. Las pérdidas son cuantiosas.
Efectivamente, y en los últimos años más todavía. Tú imagínate lo que es que los hoteles en Cuba están funcionando con una habitación operativa de cada 7. Eso no se da aquí en Mallorca o en Benidorm, en donde la operatividad llega al 8 de cada 10. Es decir, los niveles de ocupación promedios en los hoteles españoles rondan ese 80%. En Cuba están en un 17%. No hay negocio privado que se sostenga. Evidentemente, los objetivos de la inversión extranjera en Cuba pues han ido siendo muy variados a lo largo de los últimos 20 años que lleva la inversión extranjera entrando en Cuba. Pero la más reciente para acá, como la que tú acabas de mencionar, de los transportes, o la del comercio, que es otro frente que el régimen comunista ha decidido abrir a la inversión extranjera, como si en Cuba no hubieran vocaciones de comerciantes y no existieran posibilidades de desarrollar ni pymes y actores económicos privados que volvieran de nuevo a crear la figura del intermediario, del distribuidor, que en aquel país tuvo tanto éxito antes de 1959. Pues no. Ellos lo que quieren es que venga capital extranjero, que se asocie con el régimen y que el régimen tenga la acción de oro. Y esas condiciones son leoninas, si encima además no aportan la financiación que se requiere para muchos de estos proyectos. No le veo yo futuro a este tipo de operaciones.
Antes de pasar con el último tema, un comentario sí que quería compartir con usted y, por supuesto, sí, su análisis. Esta mañana me envió una foto un campesino pinareño que dijo, bueno, luego de terminar la farsa electoral del domingo, donde previamente modelo circo romano, pues vendieron algunas boberías para combatir el desabastecimiento y el hambre que enfrentan los cubanos, Elías, hoy martes, para darle este adelanto, en Pinar del Río, este hombre me ha enviado una foto, 5 libras de boniato, pagó por ella 300 pesos en moneda nacional, algo inconcebible, a donde están llegando los precios del agro y que no se detienen. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a concluir esta inflación?
Bueno, yo lo he dicho ya aquí en tu programa muchas veces, Tomás, la culpa de esa inflación es del régimen. Mira, si el productor de esos boniatos o de la malanga o de cualquiera de los sabrosos productos que tenemos en Cuba tiene que pagar los insumos, los aperos, los utillajes, y la mayor parte de los servicios en moneda libremente convertible, y no lo puede pagar en pesos cubanos, ese señor tiene que estar operando a un cambio de 1,24 si lo compra en el mercado oficial, pero si no lo compra en el oficial y lo tiene que hacer en el informal, ha estado pues teniendo que comprar la moneda libremente convertible a 1,180, que fue hace unos días la última cotización. Eso encarece de una manera espectacular los costes de producción y los precios no pueden bajar. Entonces, el problema está en que la estructura económica que rige el país está mal diseñada porque el modelo económico comunista no articula adecuadamente la oferta y la demanda. Y en Cuba lo que no hay es oferta porque los productores no encuentran rentabilidad de producir a unos costes que van más allá de sus posibilidades. Y cuando tienen que sacar los productos al mercado a esos precios tan descomunales, se dan cuenta de que la demanda flaquea. Y la demanda compra, porque la demanda no le queda más remedio, pero la demanda flaquea. A mí me están llegando ya algunas informaciones de gente en Cuba que está pasando hambre. Que está pasando hambre porque no pueden acceder a esas mismas malangas o a esos mismos boniatos, pagar esos precios por los huevos o por cualquier otro producto. Y la gente entonces tiene que abstenerse de ingerir los alimentos cotidianos o esperar a que llegue la dieta o la canasta normada cuando toca, ¿no? Y estirarla al máximo. Este es el drama que hay. La oferta no es capaz de producir más por las limitaciones establecidas por el modelo económico marxista que rige el país y la demanda cada vez se está siendo más débil. Es una situación que lleva a un escenario, como he dicho, de estanflación, en el que la economía se va hundiendo poco a poco, y llega a estar en una situación mucho peor de la que está ahora. Este año 2023 va a ser todavía peor que fue el año 2022, porque los motores de la economía están parados, no están entrando divisas, la campaña turística de invierno ha sido un auténtico desastre, y las exportaciones no están siendo lo que tenían que ser, la cosecha de tabaco ha sido un verdadero desastre, y se duda de que se llegue al nivel de los 525 millones de dólares del año pasado. O sea, no hay ningún factor de la economía que permita anticipar una mejoría. Por lo tanto, hay que ser realistas. No me gusta estar siempre con este tono pesimista, pero veo que las autoridades no toman las medidas que son necesarias para cambiar el curso de los acontecimientos.
Bueno, en el último trabajo suyo, tan fresquito como el día de hoy, tenemos 3 minutos para analizar esto, el diario Granma refleja pues la apuesta todavía del gobierno cubano por el desarrollo local. Pero según sus conclusiones, le da una respuesta a usted al Granma. No se puede aspirar al desarrollo local con las reglas del colectivismo comunista. ¿Es así?
Claro. Mira, el desarrollo local es una técnica que los economistas conocemos bien. En España, por ejemplo, hay proyectos de desarrollo local que han servido para facilitar la prosperidad y la mejoría en numerosas zonas del interior del país, que, como sabes, están mucho más atrasadas que las zonas periféricas de la costa, en donde se concentra pues la actividad económica más importante en España. Y en esas zonas del interior, en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, que no tienen el mismo nivel de renta per cápita que el Mediterráneo, por ejemplo, Valencia, Cataluña, incluso la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ahí florecen los proyectos de desarrollo local. ¿Y qué es un proyecto de desarrollo local? Pues mira, lo voy a explicar muy sencillo para que los cubanos que nos están oyendo vean la diferencia con Cuba. Un proyecto de desarrollo local es una señora o un señor que vive en un pueblecito chiquitico y que descubre que puede fabricar una mermelada deliciosa de arándanos, que los recoge por el monte, porque el arándano es un fruto silvestre, también se plantan, pero y fabrica una mermelada que le pone una etiqueta con su nombre, Luisa. Y esas mermeladas, esa señora las vende artesanalmente en los mercados que en los fines de semana se establecen en la periferia de esos pueblecitos. O los lleva a establecimientos comerciales a los que tiene que suministrar una mayor cantidad. Primero empieza vendiendo pequeñas cantidades. Y luego, si las cosas le van bien, incrementa la producción. Es una señora que se llama Luisa, que a lo mejor contrata a una muchachita del pueblo o a un muchachito joven que obtiene una ayuda, por supuesto, del gobierno para esa contratación. Y esa señora acaba creando una sociedad limitada, una MIPYME, que es una MIPYME auténtica, que le va permitiendo fabricar cada vez más botas, más latas de estas de la mermelada de frambuesa. Esa es una actividad que esa señora es privada. No existe el Estado por ningún sitio. Ha estado ahí, bueno, si le dan una subvención, un subsidio para que lance la actividad. A veces no hace falta ni eso cuando el mercado está bien definido. Todo sale de la iniciativa privada. Esos proyectos que hoy nos cuentan en Granma salen todo de fábricas fracasadas, de empresas estatales que en su día eran privadas, fueron robadas y confiscadas a sus dueños, como la empresa esa de las guayaberas, que mencionan en el artículo de Granma, que hablando con un amigo pinareño me dijo, esa era una empresa de las más importantes que habían en Pinar del Río y fabricaban unas guayaberas de la mejor calidad. Son todo empresas castristas, derruidas, insolventes, ineficaces. Y sobre la base de esos mimbres no se puede montar un proyecto de desarrollo local, es lo que escribo yo en mi artículo hoy. El proyecto de desarrollo local es que una señora llamada Antonieta o una señora llamada Julieta en Bejucal, en Quibicán o en Alquizar se pongan a fabricar esas mermeladas y las vendan y que tengan éxito en el proyecto. Ese es el verdadero origen del desarrollo local. Y el régimen comunista cubano, como no cree en los cubanos de a pie, y solo cree en lo estatal, en lo colectivo, en el Estado, en la planificación, en el ministro Gil y en todo ese sunsun corda que no sirve para nada, pues pierde esta oportunidad de desarrollar y de mejorar la calidad de vida en determinadas zonas. Ahora, como dicen que como el gobierno este año va a descentralizar el presupuesto, que a lo mejor consiguen mejorar las posibilidades de desarrollo local. Falso. El desarrollo local no necesita descentralización de presupuesto. El desarrollo local lo que necesita es precisamente llegar a mercados amplios para poder vender cada vez mayor cantidad de producto, que haya motivación para ganar dinero, para crecer el número de botes o de latas o de pomos de mermelada que fabrique esa señora en su casa, que seguramente que es donde lo fabricará. Eso es lo que necesita el desarrollo local. No necesita que se descentralice el presupuesto. Con eso lo que van a hacer es gastar más, cometer más déficit público, más endeudamiento y llevar el país a la ruina, que es lo que lo tienen. Yo por eso creo que he querido explicarlo con claridad para que nuestros oyentes vean la gran diferencia que hay entre lo que ocurre en España y en otros países, que en Italia, en Francia, que el desarrollo local está muy extendido, y el modelo que practican los comunistas cubanos.
Gracias, Elías Amor Bravo. Un placer, así, como siempre, en Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, este martes 28 de marzo, acá en Radio Martí, dándole las gracias, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.